Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La enseñanza de esta noche la he intitulado "El cambio tiene que ser estructural". Estoy hablando del cambio que debe de generarse en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. Tiene que haber un cambio en las estructuras, un cambio en lo que sostiene realmente tu vida. Al definir lo que es estructural, estamos hablando de que se refiere a elementos esenciales, sólidos y profundos de algo, de un sistema. Pensemos en ingeniería. Este edificio que está acá tiene que estar estructurado para que no se derrumbe. ¿Ven esas columnas que están ahí? ¿Ven esas vigas que están ahí arriba? ¿Ven esos joists? Todo eso es la estructura que sostiene el templo como tal. De manera de que si esa estructura no está bien armada, bien calculada, lamentablemente esto se derrumbaría. Al primer temblor eso se destruye y toda aquella obra pues queda totalmente fuera de uso. Al hablar de esto, estamos hablando de cimientos, si lo vamos desde el punto de vista que hay muchos hermanos constructores, vigas, columnas, cimientos y pues costillas y todo lo que se hace para hacer una edificación, y eso es la estructura. La estructura es lo que sostiene entonces una edificación. Si pensáramos, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿qué pasaría si le quitamos los huesos al cuerpo humano? Recuerdo que mi suegro hacía unos chompipes deshuesados. Increíble, le sacaba todos los huesitos, pero ¿qué pasaba después con el pobre chompipe? Una masa de carne porque no tiene estructura, ¿me entiende? Cuando nosotros, Dios nos hizo bajo una estructura espiritual. Esto quiere decir que nosotros estamos fundamentados en la naturaleza divina. Nuestra estructura fundamental, estamos hablando que es una estructura sólida, la cual no se destruye. Es increíble la ingeniería. A veces uno ve como aquellas cúpulas gigantes, no tienen columnas, pero se sostienen un ladrillo con otro ladrillo y estructuralmente eso no se cae. Lamentablemente, cuando fallan las estructuras, pues toda aquella obra queda destruida. Si pensamos en el aspecto psicológico, emocional de los hombres, también tenemos una estructura emocional. Lo que hemos aprendido en la vida, lo que hemos sido forjados en la vida, aquellas enseñanzas que nos dieron de niños, porque todos tuvimos padres que nos enseñaron de acuerdo a sus formas de pensar, y crearon en nosotros también una estructura. Estructura en base a que esto se hace, esto no se hace, esto coma, esto no coma. Y de manera que hay diferentes culturas. Y en la cultura de los chinos, pues en su estructura, comer cucarachas es normal y comer ratones es normal. Pero esa es su estructura cultural, su estructura psicológica. Nuestros padres nos enseñaron a defendernos de nuestros enemigos. A la envidia, el rencor, el resentimiento, lo recibimos como una estructura en nuestra vida. Y automáticamente, si la estructura es mala, la edificación no vale la pena. De manera que podemos tener, un edificio muy bonito, pero si la estructura no está bien, todo el aspecto cosmético queda realmente echado a perder. Por eso, incluso en la ingeniería, existen ingenieros estructurales, le llaman. Y estos se dedican a hacer cálculos matemáticos y cálculos físicos y qué sé yo, para poder establecer qué necesita, cuánto hierro necesita, cuánta cantidad de cemento, cada columna, cuántas columnas necesita. Y está el ingeniero trabajando para garantizar la estabilidad y la seguridad de aquella construcción. Eso es la estructura. De manera que nosotros espiritualmente o psicológicamente tenemos una estructura basada en la cultura. Tú no naciste aprendiendo nada. Lo único que sabe un niño al nacer es que al gritar la mamá le tiene que dar leche y nada más. No sabe qué es día, no sabe qué es noche, no sabe qué es amor, no sabe qué es odio, no sabe absolutamente nada. De manera que el padre y la madre van estructurando su vida y esta vida se va edificando de una manera muy particular de acuerdo a la cultura de los padres. De manera que cada uno de nosotros, hermanos, somos el producto de la sociedad. La sociedad ha impregnado en nosotros sus pensamientos, sus deseos, y de ahí que lo que aquí es tan normal, pues en otro lado no es normal. Ahí en Escocia, los varones, bien varones, muy machos, andan con unas sus falditas ahí, con una su gaita, y es normal, y es hombre, y qué sé yo. Pero si vemos acá a uno de ustedes con una faldita, aunque no tenga gaita, la cosa se pone complicada porque realmente no es la estructura con la que fuimos creados. Amén, hermano. Hago este preámbulo para que podamos entender qué es lo que significa la estructura o la forma estructural de cada uno de nosotros. Pero los aspectos culturales dentro de nosotros están totalmente arraigados. Y miren, les digo, quitar esa cultura, hermanos. ¡Ay, Dios mío! Solo está la embarazada, la muchacha. Y la mamá le pone un hilo colorado por acá, que le ponen el ombligo no sé qué, y que le pone una trenza de ajos por acá, y el patojo nace, que le da pujido, y que hay que pasarle una niña ahí enfrente, y que si no que un bolito venga y que le pongan los ojos saliva, y bueno, cualquier cosa. Esa es cultura. Quitar eso, hermano, eso es imposible. Porque inmediatamente la gente vuelve a lo mismo y vuelve a caer en la misma situación. Unos quizás por vergüenza ya no lo hacen, pero la verdad es que la cultura ahí está, hermanos. Y de ahí que cada uno de nosotros guardamos algo de nuestra cultura anterior, porque es la formación con la que fuimos creados. Ahora, esto es importante que lo podamos entender. El hombre entonces, cuando perdió la estructura divina, porque el hombre se rebeló contra Dios, perdió la estructura. Es como que de repente, pum, nos quitan todos los huesos e inmediatamente caemos al suelo como una masa de carne simplemente, sin poder movernos, sin poder avanzar, porque se quitó la estructura. La estructura fundamental del hombre es la esencia de Dios en nosotros. Lo que nos da la razón de vida, lo que nos da la vida misma. La estructura fundamental en nosotros es Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. Y esa imagen y semejanza de Dios la trasladó con tanto amor Dios, pero el hombre se despojó de esa cobertura e inmediatamente aquello que estaba ensamblado correctamente, porque eso es estructural, armado, ensamblado perfectamente, deja de tener valor. El hombre entonces... quizás le quitamos a cualquiera los huesos, hermano. Creo que no tarda vivo ni 3-4 horas. Su circulación se atrofia y se pierde la... Bueno, total que ese no tarda vivo ni media hora, creo yo. Cuando el hombre entonces pierde la estructura de Dios en él, estoy hablando espiritualmente, lo que sucede es que el hombre muere. Indefectiblemente tiene que morir. Porque lo que le sustentaba la vida era precisamente Dios en él. Cuando el hombre muere, entonces pierde todo sentido de lo que es la verdad, la misericordia, la justicia, que son los valores espirituales que Dios había puesto en el hombre. Cuando habla de muerte, porque lo que sucedió con Adán es que murió. Yo le había dicho, alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Eso pareciera que no se iba a cumplir, pero en el momento en que el hombre peca, el hombre muere. Sigue viviendo físicamente, pero estructuralmente perdió la presencia de Dios. Entonces, cuando el hombre pierde la presencia de Dios, habla de una separación. Muerte quiere decir separación. Entonces, está separando los huesos del cuerpo. Entonces, el hombre tiene que morir. Obviamente, el hombre no pudo percibir lo que había perdido. Siguió como que vivo porque siguió respirando, porque siguió caminando, pero él estaba muerto. Esta ignorancia del hombre, que a pesar de su ignorancia sí tenía una tristeza en su corazón, es que había perdido la vida. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, la tristeza embarga nuestro corazón. Cuando nosotros sentimos que Dios está lejos, que no nos oye, cuando oramos y sentimos que Dios no nos oye, cuando sentimos la molestia de Dios en nuestra vida, eso causa una tristeza tremenda. Lamentablemente el hombre avanzó en su idea y Dios tuvo que sacarlo. Fue echado del huerto del Edén, así dice la palabra. Cuando el hombre fue sacado, echado del huerto del Edén, estaba solo, estaba prácticamente sin ninguna estructura espiritual. No tenía una cultura divina, no tenía ninguna influencia divina, y él estaba sobreviviendo humanamente, pero tenía una necesidad de llenar algo en su corazón. Adán afuera ya no le satisfacía ni siquiera a Eva. O sea, su mundo empezó a ser aburrido, triste. A veces uno, por alguna razón, no viene a la iglesia. Y solo un día no viene uno a la iglesia, hermano, y se siente triste. No sé si te pasa. A mí me pasa. Creo que el hombre, cuando empieza a sentir que Dios no está ahí cerca de él, la tristeza embarga su corazón y empieza a sufrir dentro de él mismo una frustración tan grande. Pero ¿y qué hace Adán? Está solo. Dios está alejado de él. Él está muerto. Ahora tiene que buscar su sustentación. Tiene que buscar sobrevivir material y espiritualmente. Bueno, materialmente pues podía hacerlo. Dios le dijo, trabaja ahora con el sudor de tu frente, hará y vas a comer. Pero ¿cómo iba a comer espiritualmente? ¿Cómo iba a restablecer aquella estructura espiritual? ¿Cómo iba a lograr llegar a entender lo espiritual cuando no tenía nada de espiritual? Cuando él estaba muerto en aquella esencia de su espíritu, él estaba muerto. Esto quiere decir, hermanos, que el hombre, cuando está lejos de Dios, está viviendo biológicamente, pero está destrozado totalmente. Adán tenía que empezar a ver qué hacía. Obviamente trabajó y cosechó frijol, maíz y lo que sea, no sé qué hizo, pero su necesidad espiritual no podía ser saciada. No podía alimentar su estructura, no podía mantener su estructura espiritual, porque el que lo sustentaba estaba lejos de él. Recordemos que Dios se escondió, dice que se escondió en el Edén y puso espada para que el hombre no accesara al huerto del Edén, no accesara a la presencia de Dios. Adán entonces, en esa ignorancia, pero con una necesidad, empieza a buscar cómo poder sustituir a Dios por algo. Y empieza a pensar, bueno, esta imagen me parece Dios, quizás Dios sea de esta manera, quizás Dios fue porque en su mente confundida no sabe realmente quién es Dios, él está con una amnesia, quizás algunos recuerdos muy someros de la gloria que un día tuvo. Y entonces dijo, bueno, entonces voy a empezar a adorar esta piedra y qué sé yo, y voy a adorar esto, y se metió en una cueva, miró el sol, y el sol qué maravilloso, me da luz, y el agua satisface mi sed, y eso fue el Dios de los hombres. Y a razón de esto, se inició la formación de todas las religiones existentes. Hay más de 4.500 religiones en este momento, y más de 40.000 religiones en el término de Jesucristo para acá. No todas están activas. Pero lo cierto es que cada hombre, en su momento, es una religión para él mismo. Él crea su propio Dios. Él crea su propia espiritualidad. Entonces, lo que estaba buscando realmente Adán era restituir aquella estructura espiritual que no podía obtener por él mismo. Seguía buscando y sigue buscando. Por eso es increíble, hermanos, pero muchos dentro van a una iglesia, van a otra iglesia y van a una congregación y van a otra congregación, averiguan acá, se van al oriente, se van al occidente, se van al desierto y se van a donde sea, se van a buscar a Dios a un bosque, se van a Dios a buscarlo a un río, se meten dentro de cualquier cosa porque creen que ahí está Dios. No, cercano a ti está Jehová. Cercano a tu corazón. Dios siempre ha estado allí, pero simplemente no hemos encontrado el mecanismo para poder reestructurar nuestra vida espiritual. Entonces seguimos en las religiones, pero quiero que veamos realmente, porque esto fue una influencia satánica dentro del hombre. No, hombre, tú puedes ser como Dios. Tú puedes satisfacer tus necesidades. Tú puedes crear tu propia estructura espiritual. Y entonces cada religión es la aplicación satánica en el hombre para crear aquella idea. Tú puedes ser como Dios. Y en esa estructura humana, porque esto no es de Dios, las religiones no son de Dios. Las religiones son las ideas de los hombres para poder alcanzar a Dios. Pero Dios ha creado sus propios principios y valores para acercarse a Él. Él es el dueño de la salvación. Él es el dueño de la vida. Y Él es el que provee la estructura fundamental desde el punto de vista espiritual y material para los hombres. El hombre sigue esforzándose y se ampara en la ciencia, se ampara en el arte, se ampara en la cultura, se ampara en la religión y en todo aquello que en un momento dado puede llenar ese espacio vacío para estructurar su vida espiritual. Lamentablemente, mi querido hermano, nada llena el espacio que solo Dios puede ocupar en el corazón del hombre. Nada en la vida. Ni el amor a los hombres, ni a las mujeres, ni el dinero, ni el estatus económico, ni social. Nada puede satisfacer, porque hay un hueco perfecto que solo Dios puede llenar en el corazón del hombre. Esto es como un engranaje. Mientras no logre encajar perfectamente, todo será falso y todo será imperfecto. El hombre entonces quiso, a través de las emociones, porque la religión son emociones, que se introducen por medio de filosofías, por medio de pensamientos. Yo creo que Dios es esto. Yo creo que a Dios le agrada esto. Yo creo que a Dios le agrada esto. Yo creo que con esto voy a quedar bien con Dios. Y cada religión trata de agradar a Dios, pero a la manera de Él. Cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, hermanos, a nuestra manera, lamentablemente vamos a tener el rechazo de Dios sí o sí. El que establece las normativas de la adoración a Dios, el que establece las normativas para acercarnos a Él, es el mismo, porque Él es tu creador, Él es el Dios soberano de todas las cosas. Entonces el hombre quiso, a través de las emociones, atenuar esa necesidad que había en su corazón y empezó a sentir como que sí, la religión te da ciertos cambios, porque las religiones son morales. Hay religiones que son muy morales, le digo, hay muchas religiones que superan incluso en moralidad a muchos de nosotros. Yo conozco mucha gente de religiones que tienen nombres quizás extraños y que actúan de una manera mejor que nosotros. Y esto, hermanos, es comprobable. Pero es una actitud moral, es una actitud legal que en su momento no provoca los cambios porque realmente el hombre no puede modificar en sí mismo la conducta de él. No puede crear una nueva estructura espiritual porque se despojó, fue despojado de esa estructura divina. Él renunció a aquello. Entonces, el vacío del corazón, mi hermano, no está lleno. Es más, es posible que aquí mismo, en la iglesia, hayan muchos que hayan venido a la iglesia y encontraron una religión acá. Aquí hay amigos, aquí hay palabra, aquí hay doctrina, pero no puedo garantizar que ese espacio de tu corazón sea lleno. Porque para ello necesitamos establecer dentro de nosotros cuáles son los principios de Dios para poder entrar en esa comunión y que Dios edifique esta casa, porque esto es lo importante. De manera, hermanos, que todas estas estrategias espirituales, hermanos, van fracasando en la vida del hombre, y por eso, hermanos, han inventado, hermanos, tantas religiones que uno dice, no, pero a este no le gusta esto, que a don Calvino no le gusta esto, que a este no le gusta, que voy a hacer la escuela de esto, no, pero a este sí me gusta esto, pero a este me gusta lo otro, y cada quien va buscando su espacio, pero nunca se llena el espacio del corazón, porque el espacio del corazón solo Dios lo puede llenar. Y si Dios no participa en la formación integral y estructural de un hombre, lamento decirte, no vas a cambiar. Para poder hablar de salvación, tenemos que hablar entonces de un cambio estructural. Ya creo que estamos claros que es estructura. Tiene que haber una muerte inicial, un renacimiento, para que puedas entender qué es esto. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Qué es lo que sucede con las religiones? Se han profesionalizado. Hermanos, hay escuelas para predicar, y que la hermenéutica y que la dialéctica, y mi hermano, todos esos términos de pompa que hacen cómo se pare un predicador, cómo hable, cómo diga, cómo, qué es, cómo se exprese. Hermanos, de verdad, hay escuelas para ello. Actualmente hay escuelas para cántico, escuelas para cómo danzar, para cómo alabar. Hermanos, escuelas que simplemente se basan en estructuras humanas, pero nunca en el espíritu. Esa es otra cosa. No estoy diciendo que todo sea así, pero la pregunta es, ¿tu corazón está lleno dentro de la iglesia en donde estás? Porque aquí no es religión. Nosotros no predicamos religión. Predicamos a Jesucristo. Predicamos esa obra maravillosa. Esa forma de vida que tiene que cambiar en nosotros sí o sí. Porque el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Al hablar de nueva criatura, ¿qué está diciendo? Tiene que morir aquella criatura vieja y reestructurar una nueva. Porque la verdad les digo, a veces uno dice, voy a hacer unos mis chapulines en la casa, y que está esto, que le voy a arreglar. Y uno llama a un ingeniero y le dice, mire, fíjese cuánto me cobra, que voy a arreglar esto, quiero reforzar esto. Y le dice, mire, esa su casa no sirve usted. Tiene que botarla, le dice. No, hombre, pero si está bonita todavía. No, hombre, yo le puedo cambiar las paredes, yo le puedo pintar, yo le puedo alisar, pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Y las cañerías? Ya son viejas, ya están tapadas, ya tiene arteriosclerosis las cañerías. Hermano, los cables de alambre ya están haciendo circuito por todos lados. Las cuevas de las ratas ya minaron todo. De manera que no se puede entonces poner vino nuevo en odres viejos. Es necesario reestructurar la vida para que Dios sea el que arme en nosotros esa nueva manera de pensar. Hermanos, lamentablemente entonces lo que ha sucedido es que a través de esa obra humana, a través del Dios hombre, con minúscula, el hombre realizó su sueño dorado que Satanás había metido en su mente. Tú puedes ser como Dios. El hombre entonces creyó que puede ser como Dios y sigue avanzando en sus proyectos espiritualistas, emocionalistas, toca las emociones de la gente, mueve masas y mueve psicológicamente a todas las comunidades, hace milagros, hace cosas maravillosas aparentemente, pero no se avanza en cuanto a la regeneración que Dios quiere en nuestra vida. Esos cambios estructurales que son indispensables para salvación. Al hablar de este Dios hombre, el hombre empieza a armar religiones mediante una obra cosmética. No sé cuántos enderezadores de carros hay aquí, o cuántos venden y compran carros aquí. Cuando compra un carro, alguien que sabe, lo puede ver lindo, muy bonito, bien pulido, su pintura nítida, pero alguien que sabe, ¿qué empieza a hacer con el carro? Aquí hay masía, dice. Este carro ya fue chocado y no lo enderezaron, sino que lo enmasillaron. Ese carro le das un golpe y se revienta la masía. Hermanos, la forma cosmética, porque eso es lo que hace la religión, es como lo cosmético. Hay mujeres que se miran lindas, hermano, pero en la mañana, cuando el maquillaje no está, cuando el Maybelline se les corrió, cuando lo morado se le puso verde, cuando aquellos ojotes grandotes, hermanos, se vieron todos chinos, y que esta mujer se ve como realmente es. El maquillaje hizo un trabajo temporal. Eso es la religión, porque esa es la enseñanza. Es pretender hacer cambios estructurales. Estamos hablando de cambios de fondo y no de forma. La religión hace un cambio de forma, pero no de fondo. Lo que Dios quiere en nuestra vida es hacer cambios estructurales, cambio de fondo, y no un trabajo cosmético. No es aquel trabajo que diga qué bonito está. Es que no es qué bonito está. ¿Cómo está de adentro? ¿De qué sirve que compre un carro lindísimo, pero el motor no está bien? El motor está por fundir y todas las estructuras están picadas por abajo. El carro se mira lindo, está barato, porque la religión es barata. Y cualquiera puede comprar religión, cualquiera puede entrar a cualquier mercado religioso, pero simplemente no va a obtener el beneficio para lo que realmente debería de ser la religión, una búsqueda legítima de Dios. Cuando se habla de esta obra, vamos a hablar de la obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo. Y oigan la misión más precisa y hermosa del Señor Jesucristo. Vino a quitarle la máscara a los hipócritas. ¿Se acuerdan ustedes en las obras de teatro? En el teatro, pues, hay unas máscaras, ¿no? Unas mascaritas que el artista saca y se pone una carita alegre aquí. Y qué alegre, se mira la carita. Y cuando está triste, se cambia de máscara y se pone una carita. Pero si le quitamos la máscara, se mira quién es él. Quizás detrás de la máscara está llorando. Quizás la máscara está riendo, pero... Y a ese le llamaban los hipócritas, ¿sí? Porque aparentaban que estaban riendo, pero por dentro estaban llorando. Estos hipócritas es lo que Dios quiso venir a enseñar a través de Jesucristo. Jesucristo no vino a lastimar al pecador. No vino a poner en mal al pecador, porque para ellos vino, para nosotros vino los pecadores. Jesucristo vino a desenmascarar el sistema, a quitarle la máscara de hipócritas, aquellos religiosos que estaban ahí, que aparentemente eran santos, pero que al quitarle la máscara simplemente no tenían una estructura espiritual. Eran hombres avaros, hombres violentos, hombres que no tenían principios ni valores espirituales. La obra de Jesucristo inicial era desenmascarar esto. Y eso es la verdad. Él trajo la verdad y mostró cuál era la mentira. Quizás estos cambios en aquellos hombres fueron complicados. Y Jesús tuvo que ser tan sincero con ellos. Ustedes sepulcros blanqueados, lobos con pies de oveja. Pero nunca le dijo así a eso a la mujer samaritana. Le mostró amor. Le mostró misericordia. Es que la obra de Jesús era quitarle la máscara, el maquillaje. Hermanos, es importante entender qué es lo que significa una estructura religiosa y una estructura espiritual creada por Dios. En el terremoto, yo recuerdo, del año 76, ¿verdad? Hermanos, sucedió una tragedia. Yo me acuerdo que fui a ayudar a las aldeas en donde se cayeron las casas y todo, fue algo tremendo. Pero mis hermanos, eran volcanes de tierra, tremendo, volcanes de tierra, soterrados. Recuerden ustedes que hubo más de 23 mil muertos. ¿Y cuál fue el denominador común? ¿Cuáles fueron las casas que se cayeron? Las que estructuralmente eran de adobe, hermano. Adobe sin nada, hay unas que ni siquiera paja tenía el adobe. Esas fueron, mis hermanos, como que el lodo quedó nada más. Eso sucedió en aquel tiempo. Ahora también allá en Venezuela, más de 5,000 muertos por fallas estructurales en los edificios, mal material, malos cálculos, y todo eso hace que una estructura se venga abajo. Hermanos, la religión, lastimosamente, al no estar sustentada desde el punto de vista espiritual, simplemente no va a funcionar. Va a tener cambios cosméticos. Y la gente se ve bonita, porque la verdad es que cuando uno, bueno, anteriormente que yo estuve en iglesias, muchas iglesias, Se ve un amor tan bonito, hermano. Y uno llega, hasta una flor le ponen y que le dan un beso y que el Señor te bendiga y bueno, estás en una rueda y todo lo que tú quieras. Pero estructuralmente, hermano, eso no es amor. Simplemente cuando uno ya conoce o se adentra en aquello, se da cuenta que hay hipocresía. Cuando uno se da cuenta de todo esto, hermanos, es porque Dios empieza a revelar esos misterios dentro de uno. Al hablar de esto, hermanos, estamos hablando de cómo Dios quiere que realmente nosotros vayamos a ser formados estructuralmente. Y para eso necesitamos ser forjados. El forjamiento nos da la oportunidad de ser formados. Antes de ser formados, debemos ser forjados. Esto quiere decir que el cambio no es mágico. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no tenemos un cambio maravilloso, mágico. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Ya soy salvo por la gracia de Dios. Recibí el Espíritu Santo según algunas religiones en ese momento. Y qué sé yo, ya soy salvo para la gloria de Dios y ya cambié. ¡Mentira! ¡Mentira! Ese es el inicio nada más. Esa es la inscripción en la escuela. Es la inscripción en la universidad. Ahora, has ingresado. Te bautizaste en agua para arrepentimiento de pecados. Ahora tiene que venir el bautismo en el Espíritu Santo para poder empezar a entender lo espiritual. Pero luego vas a tener que avanzar en tu trabajo y tiene que ser Dios el que empiece a forjar dentro de ti una vida diferente, de manera que no somos producto de la casualidad, sino de una nueva cultura. Dios va a poner en nosotros nuevos principios, nuevos valores, bajo un trabajo de sustitución de valores. ¿Qué es el cristianismo verdadero? Sustitución de valores, hermano. Las cosas viejas pasaron. Ahí estamos. Pero si esos cambios no se dan, pero tú entregaste voluntariamente tu vida a Dios y estás dispuesto a que Dios forje tu vida, arrepiéntete y espera el trato de Dios para tu vida. Porque esto no es así nomás. Quiero hablar del llamamiento de Isaías. Vamos a Isaías rapidísimo. Isaías capítulo 6. Mano, y aquí hay algo tan hermoso. Porque este es el llamado de Isaías. Tú puedes tener un llamado de Dios. Pero tienes que aceptar las condiciones de Dios. De manera que el llamado de Isaías no era suficiente para poder usarlo Dios. Y si tú quieres de verdad ser usado por Dios, tienes que ser forjado por Dios. Y tienes que entrar en ese proceso espiritual. Vean cuál fue el proceso espiritual que tuvo precisamente aquí Isaías. Capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Esta es la revelación que tuvo precisamente Isaías. Y vio a Dios mismo, oigan, y una visión maravillosa y sus faldas llenaban el templo. Era una cosa tremenda, una cosa maravillosa. Y por encima de él habían serafines. Esa era la presencia de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Es que aquellos tenían, y dice, con 2 cubrían sus rostros. Esto hablaba de que aquellos mismos ángeles no podían ni siquiera ver la grandeza de Dios. Que tenían que cubrir sus rostros, dice. Y los otros cubrían sus pies para que no se viera la desnudez de sus pies. Y volaban ahí en la presencia de Dios. Imagínense qué pasaría si se te presentara una visión de esa naturaleza. Ese es el llamado que Dios nos hace. Un llamado maravilloso. Dios se manifiesta. Dios se da. Y pueden haber 2 caminos. Decir, oh, qué buena gente soy para que Dios se me haya aparecido. Es porque a lo mejor sí lo merezco. Mi hermano, es el verdadero hijo de Dios, el que quiere ser formado por Dios, tiene que entrar en este proceso. Quiero que miremos cuál es el proceso que sufrió Isaías precisamente en aquel momento. Dice, vio aquella presencia y el uno daba voces diciendo, oigan, era la presencia de Dios ahí plena, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron. Imagínense aquello, hermanos, aquella cosa tremenda. Había un templo, hermanos. Los quiciales son como las bisagras de aquella puerta. Hay unos candados, unas, y aquello se removió totalmente ante la presencia de Dios. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ah, merezco esto, dijo, no. ¿Cómo dijo? Ah, este es el primer paso que nosotros debemos de tener y entender, que estar delante de la presencia de Dios no quiere decir, ah, nosotros somos buenos. Ese es uno de los grandes errores de Israel, que no aceptan su pecado. Es más, los mismos judíos no aceptan el pecado original siquiera, hermano. Los judíos no aceptan el pecado original. Y como no aceptan el pecado original, no aceptan el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Cuando tú te sientes digno, entonces como quien dice, ¡ala! Aquí está Dios porque soy buena persona. La actitud de un hijo de Dios, de alguien que va a recibir la formación de Dios, va más allá. Entonces dijo, ¿qué dije? ¡Ay de mí! ¿Qué dice? Que soy muerto. Y confesó que era pecador. El primer paso, hermanos, para poder de verdad entrar en la estructura de Dios es reconocer que has pecado contra el cielo y contra Dios, y que no mereces la presencia de Dios, y que si estás ahí y estás vivo es por la misericordia de Dios, y que si hemos logrado ver la presencia de Dios alguna vez es porque Dios nos ha amado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y esto me llamaba mucho la atención. ¿Por qué dijo inmundo de labios, hermano? Saber que Isaías, hermano, porque Isaías venía del mundo. Isaías no salió de una escuela teológica, ni una de las escuelas proféticas. Isaías era del vulgo, allá andaba por ahí. Y Dios lo llamó. Así como nos llamó a nosotros, hermanos, no por ser buena gente. Nos llamó de quizás de vicio, nos llamó de cualquier cosa. Andábamos mal, andábamos perdidos. Viene Dios y llama a Isaías y le dice, Isaías, pero es que yo soy vulgar, Señor. Es que de labios, él está confesando de que sí, decía sus cositas feas. Hermanos, a veces en la religión nos hace sentir como que somos buena persona y que qué sé yo, no. Que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, más el que le encubre no prosperará, dice la palabra. Aquí Isaías confiesa su pecado y dice, y voló, dice, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es posible? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Ah? ¿O será que naciste en un pesebre? ¿Será que nunca cometiste pecado? ¿Será que siempre fuiste una buena persona? ¿Será que mereces de verdad estar acá? Yo te digo, ninguno de los que estamos acá merecemos estar aquí, hermano. Pero hubo un llamado de Dios. Dios puso los ojos en ti. Ahora reconoce que eres malo. Ese es el primer paso que tuvo que dar Isaías. Reconoció que su boca era mala. No sé si era mal hablado, no sé qué había hecho con su boca. Alguna cosa haría con su boca. Y dice, y voló hacia mí, uno de los serafines. Imagínense, después de que confesó sus pecados, ¿qué vino sobre la vida de Isaías, hermanos? Un ángel enviado por ¿quién? Por Dios. ¿Y qué hizo el serafín? Teniendo en su mano un carbón encendido, hermano, fíjese que aquí lo saca con una tenaza del altar que estaba ahí, de la fogata, le saca un tizón y le dice, mira Isaías, en esa tu bocota te voy a quemar. Dice que el fuego estaba encendido, el tizón, y le quemó la boca. Dios tiene que corregir las partes malas nuestras. Porque el hombre, el siervo, entiende con palabras, pero no hace caso, hermano. Necesitamos entrar en la formación de Dios para poder ser forjados y después ser formados. ¿Me entiendes? Acá, después de que esa quemadita que se dio, que no haber sido nada bueno, nada bonito, dice, y tomando, dice, un carbón encendido, ni siquiera estaba apagado, hermano, estaba ardiendo, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios. ¿Y qué dice? Y es quitada tu culpa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios empieza a trabajar tu vida estructuralmente, hermanos, tiene que pasar algo. La formación que nosotros tenemos no es casual. Lleva una inteligencia, lleva una sabiduría, lleva un entendimiento. Dios sabe dónde pegarnos, Dios sabe dónde darnos. Al avaro le da por un lado, al mentiroso le da por otro lado, al hablador le da por otro lado. Pero si tú estás dispuesto, acepta ese tizón en donde quiera Dios ponerlo, porque es Dios el que lo está haciendo. No por mal, sino por bien. Él quiere corregir tu vida, Él quiere corregir mi vida, Él quiere forjarme. Y forjar es duro, hermano. Forjar significa agarrar el hierro caliente en las forjas, hermanos, y agarrar el hierro y con un martillo, con una almágana, con una bola, empezar a darle forma. Y Dios tiene que golpear nuestra vida muchas veces para darnos forma. Todos los que estamos aquí hemos sufrido algún proceso, hermano, ¿o no? Pero a veces no lo entendemos. Y creemos que con el simple hecho de venir a la iglesia ya todo está solucionado. Sí, Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que ser forjado. Tienes que aceptar que eres pecador y que Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Por eso son las enfermedades. Por eso son los achaques. Por eso son los fracasos. Por eso son todas aquellas cosas que a veces no entendemos, pero es la forja de Dios en nuestra vida. Después dice, y limpio de tu pecado. Después, por eso dice que el Espíritu Santo vendrá. ¿Y cómo nos va a purificar el Espíritu Santo? Con fuego. Amén, hermanos. ¿Y qué es fuego? Pruebas. Amén, hermano. Pruebas. Yo sé, hermano, que a veces le tenemos miedo a las pruebas. Pero el Hijo de Dios, sí o sí, va a tener pruebas. No hay para dónde. Y si no las estás teniendo, probablemente sos espía nada más. Pero aquí el Hijo de Dios va a tener que sufrir el mismo proceso que Cristo padeció. Después oí una gran voz que decía, ¿a quién enviaré? Ahora ya viene el llamado de Dios para el ministerio, gran ministerio, el profeta más grande quizás que en su momento tuvo la historia. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Ya Dios le hace una petición porque ya era un hombre diferente. A veces, hermanos, en las iglesias, en la religión, solo llegas y te dicen, ¿qué sabe usted, hermano? ¿Usted es maestro? ¿Usted sabe tocar guitarra? Y qué sé yo, pues venga aquí para que no se vaya, le vamos a dejar la guitarra, le vamos a dejar la batería, y a usted que le gusta y qué sé yo, para poder atrapar gente. Aquí no se trata de atrapar gente, se trata que Dios forme gente de acuerdo a su método para que tú puedas entender que Él es el que forja, Él es el que forma y Él es el que te va a preparar a ti para poder funcionar ministerialmente, para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, viene la petición y ya viene la disposición de Isaías y dijo, anda, y dice, entonces respondí yo, heme aquí, ¿qué dice? Envíame a mí. Y dijo, anda, y listo al pueblo, y bueno, ustedes, la profecía sigue ahí. Romanos 8:29. Habla de algo muy hermoso y dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dice, hermanos? También los predestinó. Entonces, con haberte predestinado, ¿ya está listo todo o no? No, mi hermano. Entraste a la escuela, sos llamado a la escuela, ahora tienes que aprobar. Para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo. Hechos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El forjamiento te lleva a crear la estructura de Cristo en ti. Sufrir dolor. Cristo Dice así dice el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Hermanos, Cristo tiene que ser formado en nosotros. La estructura de Cristo, la estructura espiritual, su carácter, su personalidad, sus acciones, sus reacciones, tienen que ser duplicadas en mi vida. Pero eso no se consigue así nada más. Tenemos que entrar al proceso. Cristo murió en la cruz del Calvario y Él perdonó mis pecados. Ahora tengo que estar preparado, forjado, para poder trabajar efectivamente en la obra de Dios. A los que predestinó, dice, hecho, dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué dice? Aquí estamos, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos, nos llamó. Y a los que llamó, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Cristo perdonó nuestros pecados. Y a los que Cristo perdonó nuestros pecados, a estos también nos salvó. ¿Qué pues diremos? Si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, al ver esto tan hermoso, uno puede apreciar la obra y vamos a ver, hermanos, cómo se forja Isaías 44:12. Isaías, miren cuánto aquí la forja que Dios quiere hacer en nuestra vida. Isaías 44:12 dice... Miren cómo se hace la forja, hermano. El herrero toma la tenaza. Trabaja en las ascuas, ahí en el puro fuego. Le da forma con los martillos. Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla y hace... Bueno, estoy tratando de que entendamos que la forja quiere esfuerzo, trabajo. Dios está forjando tu vida para formar tu vida. Para formar la estructura de Cristo en ti. Para que tú seas una nueva criatura. Y Cristo vino a establecer los principios fundamentales a través de dos obras maravillosas que son las mismas que operaron en Isaías. Cuando llega precisamente Nicodemo en aquel momento y le dice, Señor, yo sé que tú eres Dios y que eres hijo de Dios y qué sé yo, porque si tú no fueras hijo de Dios no haría las obras que tú haces. Y bueno, ¿y cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Dios, y Jesús le dice, bueno, le dice, fácil, tienes que nacer de nuevo, le dijo. Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es? Cambio de estructura. Amén, hermano. Tiene que morir lo viejo para que nazca lo bueno. Tienes que botar la casa vieja para edificar una nueva. Entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Mira, pues te voy a decir. Tienes que nacer primero del agua. El bautismo de agua es el bautismo de arrepentimiento. Al hablar del bautismo de agua, digo yo, perdón, yo me arrepiento de mis pecados, me declaro pecador. Es el mismo trabajo que hizo precisamente Isaías, se declaró culpable. Y luego dice, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Son dos elementos, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el que activa la conciencia, es el que nos guía para que vayamos funcionando de nuestro camino y Él nos va dictando cada una de las cosas. Nos dice, esto está mal, esto tienes que cambiar, esto no está bien, aquí te va a ir mal. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo, tener una nueva estructura. El cambio tiene que ser entonces estructural. Amén, hermano. Y esa no es una obra humana, porque el Espíritu Santo, la obra, digamos, del bautismo en agua es una cosa tuya, voluntaria, por entendimiento. Pero la decisión del bautismo del Espíritu Santo, de ese nuevo nacimiento, no es de hombres, porque dice la palabra que somos engendrados por el Espíritu Santo. Ya no somos engendrados por voluntad de hombre y voluntad de varón, sino engendrados por el Espíritu Santo. Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, entonces ahí la obra de Dios se va perfeccionando cada día en nuestra vida. ¿Viene el Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Y será que ya te salvaste las pruebas? No, más van a venir tal vez. Porque el forjamiento tiene que seguir. Jeremías 23:28. Aquí habla de la superficialidad de la religión. Oigan, versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Hermano, la religión es como la paja, ¿sí? Pero el trigo es trigo. ¿Qué dice Jehová? Y oigan qué es lo que hace la palabra junto con la obra del Espíritu Santo. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. La religión ha cambiado muchas de las estructuras y Dios no va a aprobar eso. Hermanos, necesitamos ser forjados para ser formados. Necesitamos tener cambios estructurales para hablar de salvación. Esto no es por obras, es el trabajo de Dios en ti, ¿me entiendes? Dice la palabra que las obras que nosotros hacemos en Dios o por Dios, fueron establecidas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú te portas bien ahora, no es obra tuya, es obra de Dios en ti, ¿me entiendes? Tú ahora eres una nueva criatura, pero no por tus logros, no por tus capacidades, no porque por tus bondades, porque la obra de Dios es perfecta en ti, ¿me entiendes? Simplemente hemos hallado gracia y Dios en su gracia y su amor empieza a formar nuestra vida. Así que no nos desesperemos cuando somos quizás atribulados y confundidos por la prueba. Esperemos que Dios haga su obra. Cada prueba nos hace crecer espiritualmente. Cada momento difícil nos hace más espirituales. Así que no nos aflijamos, hermanos. Como hijos de Dios, estamos siendo forjados para ser formados. Cristo se está formando en ti. Cristo está formando una nueva estructura. Y esta es como una metamorfosis. La metamorfosis duele, hermano. Cuando un animalito, un tepocate, pasa de tepocate a sapito, hermano, eso duele, pierde las patas, pierde la cola, pierde muchas cosas, pero luego tenemos algo mejor. Dios quiere forjar en nosotros cosas nuevas, hermanos. Pongamos la disposición de nuestro corazón. Digámosle, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. No resistas al trato de Dios. No resistas a la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, castiga. Disciplina a todo aquel, hermanos, que lo toma por hijo. Así que ánimo, iglesia. Dice la palabra que Cristo en los días de su carne, por lo mucho que padeció, aprendió la obediencia. Él no pecó y tuvo que ser formado. Él venía del cielo y tuvo que ser formado. La pregunta es, ¿y tú necesitas ser formado? Yo necesito ser formado. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas, hermanos. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres avanzar en este camino, déjate forjar. Confiesa delante de Dios tu culpa, tu pecado, y Dios, el que inició la buena obra, Él la perfeccionará y le avivará hasta el día de Jesucristo. Amén.